y seguimos con la marcha, acompañados de los Coconús, Enrique y Ana.
Bueno, vamos a ver cómo les sale.
Esperemos que bien.
Un gran mago del oriente, King Cancún, el adivino, me enseñó su gran secreto, que era el super disco chino.
Aquello que reluce en lo alto de un palillo, es un pájaro, un avión, un satélite, un platillo.
Es aquello que da vueltas como el aspa de un molino, es un rollo que es divino, es el super disco chino.
Disco, disco, chino, 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 filipino. Disco, 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 chino.
Bienvenidos a Mangrovia. Desde la UPV Radio os habla Vicky Bonet. En la capital de nuestro país, buenas noches. Para vosotros, buenos días, buenas tardes o quizás también buenas noches. Alguno pensará que me repito, pero es que el tema de esta noche da para mucho y, lo que es más divertido, para los más diversos puntos de vista. Habrá quien no los podrá soportar en abundancia, unos considerarán su ausencia signo de elegancia, a otros les gustarán de tamaño generoso, por aquello de caballo grande ande o no ande, y quizás los menos los preferirán pequeños. Habrá alguno que no soportará su fealdad, y por el mundo habrá quien los coleccione precisamente por lo mismo. Para hablarnos de lo que es en realidad todo un universo, han viajado hasta Mangrovia esta noche Pilar Vélez y Luis Eslava. En el estudio me acompaña mi ministra Beatriz Ortega. Con su valija diplomática a punto se sienta en esta mesa, micrófono en mano, nuestro cónsul Nando Carranza. Y a su lado, una novedad, Pablo Maestre, quien ocupa desde hace tan solo unos días el consulado de Ideas Enredadas. Pablo, manifiéstate.
Buenas noches, presidenta.
Desde Londres, Berta Ferrer sigue con sus labores diplomáticas. Y Daniel Rueda, desde Valencia, trabaja en la distancia como arquitecto encubierto. Reconozco que siempre he tenido un punto trastera. Según la RAE, es un desván donde se guardan los trastos que no se utilizan. Y me da que tengo algo de eso. Decir que lo guardo todo sería una exageración. Soy de las que encuentran en el tirar un placer liberador y para nada culpable. Sin embargo, confieso también que conservo cosas que no me sirven absolutamente para nada. De adolescente era tremendo. Llenaba mi habitación de pequeños objetos decorativos. Eso que en el 800 llamaban bibelots o bric-a-brac. En los 80 se pusieron de moda unas pequeñas estanterías de madera que se colgaban en la pared y rellenabas con todo tipo de chucherías. Yo, por supuesto, era fan. Esta manía supongo que me viene de mi vida anterior, esa que tuve hace unos 150 años. Sinceramente, no creo que haya habido un siglo más amante de la ornamentación y más cacharrero, si se me permite la expresión, que el XIX. Las casas burguesas exhibían un auténtico horror vacui que a esta presidenta le sigue maravillando. Hubo momentos de un recargamiento brutal, no solo en la cantidad de piezas, sino también en el diseño de las mismas. Basta con mirar el catálogo de la exposición de Londres, sí, sí, la famosa del Palacio de Cristal de Paxton, para ver de todo. ¡Qué lámparas, qué juegos de café, qué relojes, qué espejos, qué barbaridad! Me encantan y divierten a partes iguales. Luego apareció también William Morris y su Arts and Crafts, que además de reivindicar un modo de trabajar ajeno a los procesos de la industria, defendió la abolición de la jerarquización académica y tradicional de las artes. En el 19, no lo olviden. De todos modos, aunque admiramos, por ejemplo, los papeles pintados de Morris, no han dejado de lado ese gusto por lo recargado propio de su tiempo. Inglaterra conoció también el movimiento estético respaldado por el escritor Oscar Wilde, y bajo la estela de Morris surgieron McMurdo, Ashby y Boyce. Esta presidenta mataría por un decantador diseñado por Boyce. Y Charles Rennie Mackintosh, ay, mangrovianos, Mackintosh es un punto y aparte con su lazada incluida. Eso sí, si esta presidenta estuviera podrida de dinero, como lo estuvo en su momento Stocklet, encargaría a Joseph Hoffman que me diseñara una casa al completo, para que luego digan que siempre me quedo en Inglaterra. Aunque bueno, también sería capaz de casarme si me regalaran una Red House. No, no tengo remedio. junto a ese afán ornamental adolescente, mi proverbial nostalgia me llevaba hace unos años a atesorar otros cacharros inservibles que me traían buenos recuerdos. Leí un libro de una autora italiana sobre el ornamento y explicaba de qué modo los objetos establecen conexiones con el tiempo y con la memoria. Pues bien, esas conexiones las puse en práctica durante una larga temporada en los cajones del escritorio, de la mesita de noche y del armario de mi antigua habitación. Todavía hoy los abres y salen las cosas más marcianas. Una banda de la fiesta de tercero de BUP, una servilleta de papel con un dibujo, un lápiz diminuto, un billete de autobús, una entrada de cine o un tenedor. Sí, creo que la palma de la rareza se la lleva el tenedor. Me divierte cómo hace más de 30 años despojé a ese pobre tenedor de su función para otorgarle por méritos propios la categoría de souvenir. ¿Os voy a contar la historia de mi tenedor? Pues por supuesto que no. Pero este objeto tiene su propia biografía. Hay quien cuenta que el tenedor nació en época medieval y que se consideró, como asevera Bill Bryson, un instrumento para comer melindroso, poco varonil y no exento de peligros. Los reyes de España, Carlos V y Felipe III, lo utilizaron en alguna ocasión y en Inglaterra, por ejemplo, lo dio a conocer Thomas Coyet, escritor y viajero de la época de William Shakespeare, que lo descubrió en Italia. El número de puntas fue variando con el tiempo. De una se pasó a dos, a veces se le pusieron hasta seis, hasta establecer a finales del siglo XIX que el número idóneo de puntas era cuatro. Como indica Bryson, es difícil asegurar porque cuatro es el número que induce una sensación óptima de seguridad, pero da la impresión de que es un hecho fundamentado en la psicología de las cuberterías. Aunque hay tenedores de tres puntas, el cuatro fue decidido por alguien que vio en ese número un diseño idóneo para su uso. Esta noche en Mangrovia vamos a hablar de objetos y también de aquellos que los idean para hacernos nuestra vida más sencilla, más agradable y, si me apuráis, más hermosa. Mi querido cónsul, buceando en internet encontré la sentencia judicial por la que se atribuía la invención de la fregona a don Manuel Jalón, riojano de pura cepa e ingeniero aeronáutico. Fíjese lo que se puede encontrar una por esos mundos de la red. Es una caja de sorpresas, como seguro será su selección. ¿Con qué nos va a sorprender esta noche para empezar?
Pues el que tenía una caja de sorpresas en la barriga, precisamente, es el personaje del que voy a hablar ahora. Nos vamos a Japón. En 1969 se empieza a emitir la serie infantil que ha sido clave para sucesivas generaciones de niños de todo el planeta. Doraemon, el gato cósmico. Un gato gigante, azul, que habla y que tiene conciencia sobre sí mismo. Y justo en la barriga tiene un bolsillo donde miles de objetos pueden ser almacenados. El famoso gorrocóptero, las abejas busca dinero y el audífono de la risa es una pequeña muestra de lo que podía contener. La melodía que va a sonar es la que se oía al inicio de cada capítulo. Y el idioma es en el que yo la veía, de pequeño. Porque tú siempre en faz feliz, Doraemon.
Doraemon.
Mi querida Berta, esto de que usted y yo nos encarguemos de los hermanamientos de Mangrovia condiciona enormemente la selección. En eso, vamos, yo creo que estamos usted y yo de acuerdo. Ahora bien, somos mujeres de gusto y bastante despiertas, así que creo que los mangrovianos saben que están en buenas manos. En realidad no saben hasta qué punto. Me da a mí que, aunque las relaciones diplomáticas de esta noche puedan pillar por sorpresa, en el fondo son muy nuestras. Informe a nuestros ciudadanos.
Pues todo... Tras la introducción que ha hecho esta noche, presidenta, los mangrovianos ya estarán pensando, seguro, que el hermanamiento va por derroteros de Simón.
Seguro.
Pero esta vez se equivocan. Nos hemos ido un poco más atrás, hasta finales del siglo XVI, para encontrar el objeto adecuado que decorase el programa de hoy. De hecho, nos hemos ido a Dinamarca sin salir de Inglaterra. Imposible, dirán algunos. Pero si menciono a cierto escritor inglés llamado William Shakespeare y digo que nuestro protagonista dudaba entre el ser o no ser, enseguida adivinarán quién me recibió en su palacio. En efecto, el desdichado Hamlet, príncipe de Dinamarca. Y mientras me narraba sus infortunios y su relación trágica con Ofelia, sobre la mesa, acompañando a las tazas de té, reposaba el famoso cráneo que tantas elucubraciones ha causado en la historia del teatro. Y bueno, en un primer momento el príncipe era un poco reacio a trasladarse a Mangrovia, pero lo he convencido de que el ambiente distendido de nuestro país le sentará bien para olvidar sus desgracias. Creo que, sobre todo, lo persuadí al asegurarle de que aquí no se le aparecería el fantasma de su difunto padre. Y bueno, me preguntó si la calavera lo podía acompañar. Faltaría más, claro. Así que ya ve, presidenta, en esta ocasión no solo establecemos relaciones con una gran personalidad, sino que recibimos a un nuevo ciudadano. Esto habrá que celebrarlo.
Bueno, totalmente. Yo entiendo que el ambiente distendido en nuestro país seguro que le va a sentar genial y que su humor cambiará, pero bueno, si no cambia, por lo menos a usted y a mí tampoco nos preocupa en exceso, porque
tampoco pasa nada, ¿no?
Tenemos una cierta tendencia, ¿no?, por los hombres amargados y dolientes, etcétera, etcétera, con lo cual
sí,
yo creo que
los mangrovianos han dado cuenta.
Sí, lo podremos además consolar como merece. Pues nada, bueno, con seguridad. Si a usted le parece, nos emplazamos para la semana próxima. Espero que el trabajo, sus diseños, le permitan tiempo para seguir estableciendo relaciones.
Por supuesto, eso seguro.
Mangrovia siempre ahí, ¿verdad?
Sí, lo primero.
Muy bien. Un beso muy grande, Berta.
Otro.
Hasta la semana que viene. Chao.
Esto es un violín.
No es como los otros.
Todavía no lo he barnizado.
Pero tiene algo que...
Es perfecto. Los demás no valen nada. Solo sirven para que los vendan los buhoneros. Son basura. Esta es mi obra maestra. Será para nuestro hijo. Nuestro hijo será músico. Vivirá para la música. Será nuestro orgullo, amor mío, y traerá la belleza al mundo.
Nicolò.
Quería darte una sorpresa. Como verás, yo también leo el futuro.
Es demasiado grande para un niño.
Ya crecerá.
Comenzamos la sección de cine con una película galardonada con el Oscar a la mejor música original en 1998 y titulada El violín rojo. Como podéis adivinar, queridos mangrovianos, efectivamente, el primer objeto sobre el que hablaremos en esta sección es un violín. Pero no se trata de un violín cualquiera, ni mucho menos, sino de un violín perfecto, con un color rojo muy especial, y que a quien lo posee le acompaña un destino muy marcado. Dirigida por François Girard, comienza con la predicción del futuro de la mujer embarazada del creador, de tan perfecto instrumento y la narración de lo que le sucederá. Pero sorprendentemente parece que lo que en realidad se relata son las aventuras del violín a lo largo de los diversos siglos. ¿Cómo puede ser esto? ¿Tan especial es que parece tener una vida propia? Si queréis pasar un buen rato, queridos mangrovianos, rodeados de la música con la que nos deleita este fantástico violín, y descubrir el secreto de este particular instrumento, no dudéis en ver El violín rojo.
Nada mejor que hablar de violines, sobre todo uno tan especial como el que nos ha presentado Bea, para dar paso a nuestra siguiente canción. De música a música y tiro porque me toca.
Pues, presidenta, violines hoy no tengo. He traído pianos y relojes. Relojes, esos objetos que nos tienen atados al tiempo y milimetran nuestra existencia. La siguiente canción es de Coldplay, los cuales sacaron dos discos buenos al principio y ahora simplemente pues se dedican a sacar discos. Esta canción es de su segundo álbum, A Rush of Blood to the Head, del año 2003, y se llama Clocks, relojes. La canción fue un éxito internacional como todo el disco. Podríamos hablar entonces de indie para las masas. Y de repente todo el mundo se convirtió en superfan y conocedor de Coldplay, hordas de admiradores por todas partes. Y se sabían vida y milagros del grupo, menos que había un disco previo de 2000, muy bueno por cierto, llamado Parachutes. Esto en Mangrovia no pasa. O por lo menos a mí.
Nuestra primera invitada de esta noche es Pilar Vélez, doctora en Historia del Arte y directora del Museo de Diseño de Barcelona, inaugurado en diciembre del año pasado. Su carrera profesional ha estado muy vinculada a los museos de esa capital, pues fue directora del Museo de Artes Gráficas y durante 17 años del Museo Frederic Marès. En este último llevaría a cabo una profundísima renovación del discurso museográfico. Es, por tanto, una profesional conocedora del medio. Asimismo, ha publicado textos y artículos especializados en el campo del diseño y las artes decorativas, de los que podríamos destacar, entre otros, L'exaltació del llibre al 800, Art, Industria y Consumo a Barcelona, o el dedicado a las joyas Mas Riera, donde recoge una historia de 200 años de la firma. Esta noche está con nosotros en Mangrovia para hablarnos de ese nuevo reto en su carrera, que es el Museu del Disseny. Buenas noches, Pilar Vélez.
Hola, buenas noches. Antes de hablar del contenido del museo, me gustaría hacer referencia al contenedor. El museo en la Plaza Glorias Catalanes es obra del estudio MBM Arquitectes, que cuenta, entre otros, con Josep Martorell y Oriol Boigas. Debe ser todo un lujo poder estrenar un edificio. ¿Qué cualidades podrías destacarnos de él?
Pues sí, la veritat és que tenim un edifici fantàstic. I un edifici fantàstic perquè l'equip d'arquitectes el va fer pensant expressament en les col·leccions del museu. I això és molt important. És a dir, és de les molt poques vegades que a Barcelona i arreu es pensa un edifici per un patrimoni que són les col·leccions de la ciutat i es fa en funció de la conservació, difusió i estudi d'aquest patrimoni. En aquest sentit, per tant, estem molt contents. Vam poder treballar durant el projecte per fer-lo de la millor manera possible en funció d'aquestes col·leccions i és un edifici realment que respon precisament a això, no? A ser museu. No és un edifici aprofitat, no és un edifici antic remodelat, sinó que és un edifici exprofés pel museu.
Precisamente mi segunda pregunta iba también en este sentido. ¿Se establece un buen diálogo entre el envoltorio arquitectónico, el contenido del museo y la imagen que este quiere proyectar?
Pues sí, pues la verdad es que sí, ¿no? Se estableció una buena relación precisamente por lo que decía, ¿no? Porque se pensó para realizar, ¿no? Para albergar el museo. Tenemos unas salas de exposiciones pensadas para ello. Tenemos sobre todo, esto a los responsables de patrimonio siempre nos gusta mucho remarcar, unas salas, lo que nosotros llamamos salas de reservas, lo que la gente diría los almacenes, nuestras salas de reserva donde se conserva la mayor parte del patrimonio, están hechas atendiendo a la conservación, a la, ¿no?, con las temperaturas, la humedad, todo. Es decir, que desde este punto de vista el diálogo es extraordinario, digamos, es lo más oportuno posible. Y en la parte más pública, de salas de exposiciones temporales, incluso de nuestro auditorio, tenemos un auditorio magnífico, en el sentido que además es un auditorio curioso porque en la mayoría de los edificios el auditorio está en las plantas subterráneas, bueno, la primera planta, ¿no?, o en las plantas subterráneas. Nosotros tenemos un auditorio elevado en la última planta, desde el cual hay una vista en todo, ¿no?, alrededor, se ve casi todo Barcelona de una manera extraordinaria, y es un auditorio pues equipado como es tan nuevo, ¿no?, con las nuevas tecnologías, y realmente es un auditorio que también usamos muchísimo para muchísimos actos. Es decir, que bueno, es un sitio realmente que cumple, que aquello, ¿no?, cumple la función perfectamente para la cual se
diseñó.
Se produjo, efectivamente.
Como en toda construcción de un edificio importante en torno a la obra, siempre hay defensores y detractores. Ahora bien, escuché una entrevista tuya en la que explicabas que había una intención por parte del museo de abrirlo al barrio en el que se ubicaba. Me pareció muy, muy interesante, muy valioso. ¿De qué modo? ¿Y a qué público, además, queréis atraer?
Sí, la verdad es que cuando llegamos aquí, cuando nos trasladamos a este barrio, bueno, este es un barrio de Barcelona, que digamos hemos con este edificio, algunos más y toda la intervención urbanística que está realizando en este momento, que todavía durará 3 o 4 años más, cerramos el Pla Sardà. Sardà se planteó en 1859 una remodelación urbanística de Barcelona que acababa aquí, ahí, en la Plaza de las Glorias, donde estamos ubicados. Pues en este momento el Ayuntamiento de Barcelona pues está terminando este plan urbanístico. ¿Por qué digo esto? Porque cuando llegamos aquí hace 2 años para instalarnos, un par de años, aunque hemos inaugurado en diciembre, pero ya nos fuimos instalando progresivamente, este edificio quedaba muy solo, quedaba un poco desprotegido, se veía raro. Además es un edificio que conecta dos barrios de Barcelona, un barrio más céntrico, Glorias y l'Eixample, y el barrio industrial y uno de los barrios más degradados de Barcelona, que es el Poblenou, ¿no? Y este edificio se hizo para sanear precisamente toda esta zona, e incluso digo que hay unas escaleras mecánicas, si entras por una parte y vas por la calle Ávila y llegas hasta la Plaza de las Glorias, que es, ¿no?, la fachada principal, estas escaleras mecánicas son como un pasaje, es una vía pública, ¿eh? Tiene esta consideración administrativa, ¿eh? Vamos a decirlo así. Entonces, como digo, cuando llegamos aquí, esto había revolucionado mucho el barrio, hacía muchas décadas que había problemas este barrio, la anilla, la rotonda, el escalestri, como le llamábamos popularmente, por donde se hacían las entradas y salidas de Barcelona, todo esto bueno, pues provocaba cierto malestar en el vecindario. ¿Qué hicimos? Lo primero que hicimos, pues ponernos en contacto justamente con las asociaciones para explicar quiénes éramos, qué queríamos. Bueno, y poco a poco, es cierto que desde hace 2 años hasta que hemos inaugurado y seguimos, la relación no solo con las asociaciones, es un barrio muy, muy activo en este sentido, hay mucho asociacionismo de tipo cultural, social, etcétera, es lo que llamamos el Distrito de San Martín. No solo esto, sino que además pues la gente más próxima viene a menudo dentro del edificio, junto al museo, digamos, hay una pequeña biblioteca pública muy frecuentada por, ¿no?, por el vecindario más cercano, tanto por personas mayores como niños o estudiantes. Bueno, creo que poco a poco nos hemos ido ganando, que es lo que queríamos, ¿no? Porque, bueno, es un equipamiento, es un gran equipamiento de ciudad, de la ciudad de Barcelona, pero lo más próximo que tenemos pues es este barrio. Y en este barrio, pues bueno, hay personas y hay, bueno, usuarios y ciudadanos de Barcelona, y como es un patrimonio público, pues es el seu patrimonio, ¿no?
Pilar, ¿qué se encuentra el visitante, aunque sea resumidamente, porque tampoco disponemos de mucho tiempo? ¿Qué se encuentra el visitante cuando llega al museo? ¿Qué exposiciones permanentes puede
conocer? En este momento,
nosotros
tenemos... Hemos integrado 4 museos, artes decorativas, cerámica, textil, indumentaria y artes gráficas. Estos ex 4 museos, sus colecciones las hemos integrado y hemos creado un solo discurso, un nuevo discurso bajo el nombre del Museo del Diseño de Barcelona, de las artes decorativas del diseño, vamos a llamarlo así. A las horas, ¿qué hemos hecho? Hemos decidido hacer una museografía muy flexible con unas exposiciones semipermanentes que duren de 3 a 5 años, con lo cual pues se podrá renovar mucho más los fondos del museo. Estamos hablando de las exposiciones y las colecciones. Y como nuestras colecciones crecen regularmente, pues también se tendrán mayor visibilidad. En este momento, una exposición dedicada a nuestra colección de diseño industrial o diseño de producto, que lleva por título Del món al museu, diseño de producto, patrimonio cultural. La segunda exposición, extraordinària, se llama, col·leccions d'arts decoratives i d'arts d'autor, que van desde el siglo III, los tejidos coptos, hasta el siglo XX, con las colecciones, por ejemplo, muy representativas y de gran calidad, naturalmente, de la cerámica de Picasso o de Joan Miró. La tercera planta, una exposición dedicada al objeto, porque nuestro protagonista, como veis, es el objeto, ¿no? Objectes per viure, diguem, ¿no? Pues al objeto más cercano a la persona, que es el vestido, ¿no? Todo aquello que nos cubre, ¿no? Esta exposición se llama El cos vestit, el cuerpo vestido, y es siluetas y moda desde el siglo XVI hasta el 2015, hasta el mismo. Y la cuarta exposición es la dedicada al diseño gráfico, que se llama Disseny gràfic d'ofici a professió. Estas son las 4 exposiciones de colección permanente que vemos, que podemos ver en estos momentos.
Comentabas en tu respuesta que habéis aglutinado, ¿no?, colecciones de otros sí, museos. El museo dedica una parte muy importante de sus esfuerzos a la conservación de un valioso y numeroso patrimonio, pero mira también hacia el diseño actual. ¿De qué manera lo pone en práctica? Sí. Exposiciones, cursos, conferencias.
Sí. Nuestra colección como patrimonio tenemos lo que denominamos las colecciones de artes decorativas históricas, el diseño y tres ramas, ¿no? Diseño de producto, industrial, gráfico y de moda. Entonces, ¿qué nos planteamos en relación a un diseño que en realidad pues hemos preferido, incluso hemos dado preponderancia y le hemos dado este nombre al museo, ¿eh? Hemos dado al diseño, hemos llamado así porque es una marca también para Barcelona, que es un referente sin duda del diseño. ¿Qué queremos hacer? Pues impulsar las colecciones, la complicidad con el sector, que es amplia complicidad. Nosotros tenemos también convenios y acuerdos desde hace décadas con, por ejemplo, con el FAT, el Foment de les Arts i el Disseny, esta entidad que es una asociación de asociaciones precisamente de los profesionales del diseño, que dan los premios más importantes de diseño que se dan no solo en Barcelona, sino en todo el estado, ¿no? Que son los premios Delta de producto o los premios Laus Graphic de diseño gráfico. Pues esto por un lado, ir haciendo el incremento de las colecciones porque somos la referencia, ¿no? Tenemos que ser la referencia de lo que se produce, ¿no?, en nuestro país. Y por otra parte, como una segunda rama que queremos que sea muy potente, que sea el museo, digamos, se convierta en una plataforma de encuentro de todos estos sectores y de, sobre todo, seamos una, o potenciemos una reflexión crítica sobre el papel del diseño en la actualidad. Es decir, ¿qué exige la sociedad actual del diseño, ¿no? ¿Y qué puede aportar el diseño a la sociedad actual? ¿Cómo tiene que ser el diseño de hoy para que sea verdaderamente diseño útil? Y esa es, por eso hemos empezado justamente nuestra línea de exposiciones temporales con una exposición en este sentido que inauguramos hace justo un mes, un poco más, y que se llama Diseño para Vivir, Diseño para Vivir, y es 99 proyectos, lo hemos llamado, subtitulado 99 proyectos para el mundo real, es decir, para las necesidades reales de las personas, aquí y en todas partes.
Pilar, para terminar ya la entrevista y para cerrar un poco, ¿no?, esta perspectiva del Museo del Diseño, sí que quería hacerte dos últimas preguntas, aunque fueran muy breves. Por una parte, es el Museo del Diseño es asimismo un centro de documentación, ¿no? ¿Qué servicios ofrece a los investigadores y diseñadores?
Nosotros estamos muy orgullosos de nuestro centro de documentación, que es biblioteca y archivo de artes decorativas y diseño, ¿no? De todo lo que contaba hace un momento. Pero mi objetivo en esta etapa es que, sobre todo, evidentemente la biblioteca da muy buen servicio, etcétera, pero que sobre todo el archivo histórico pueda crecer y se pueda encontrar aquí el archivo documental de los diseñadores, de las empresas, de los talleres que realmente han contribuido a lo largo del siglo XX y lo que llevamos de XXI a crear, ¿no?, esta imagen del diseño español. Y, por lo tanto, lo que nosotros estamos mirando, digamos, de hacer realidad es que, por ejemplo, si en nuestras colecciones tenemos obras, piezas, ¿no?, de un diseñador concreto, intentar, pues paralelamente, poder contar, sí, por lo menos con parte de la documentación. ¿Por qué el interés? El interés nuestro porque la pieza, si tú ves una silla, una mesa, ¿no?, un electrodoméstico, tienes el producto definitivo. Pero en cambio, en el archivo, en la documentación, puedes llegar a entender y en muchos casos a seguir muy bien el proceso que ha llevado a esa pieza. Y sumar ambos, ¿no?, ambas partes realmente es lo mejor
es
para poder
importante.
Ofrecer este material pues a investigadores, a las universidades con las cuales tenemos varios convenios para en los grupos de investigación, para hacer tesis doctorales, bueno, para poder generar conocimiento, que en realidad la misión general de todo museo y nuestro pues es educar, ¿no?, pero de la manera más amplia y más rica posible, y generar conocimiento, ¿no?, para que ello sea realidad. Y esta es la idea y el objetivo de nuestro centro de documentación. Ayer mismo un diseñador, André Ricard, decir el número uno siempre es muy difícil, pero de los padres del diseño, ¿no?, en el siglo XX en nuestro país, nos dio, precisamente hicimos un pequeñito acto de agradecimiento, su biblioteca específica de diseño. Pues bueno, pues eso es muy importante.
Una magnífica donación,
claro,
sin lugar a dudas.
Una magnífica, ¿no? que le agradecemos muchísimo a él como a otros que están en puertas. Es decir, que, bueno, esto lo cuento porque fue ayer por la tarde, ¿no? Es decir, que, bueno, ese es un objetivo que nosotros podamos hacer, que el Museo del Disseny de Barcelona acabisen, ¿no? La referencia internacional, vull dir, que de todas partes del mundo, cuando se quiera saber qué es el diseño de nuestro país, qué se ha hecho aquí, cómo se ha hecho, quiénes son los autores, tenga que venir aquí, ¿no? Sea vía online, digamos, mediante internet, o venga presencialmente y vea las piezas y consulte nuestro archivo. Ese sería el objetivo máximo y nuestra máxima ilusión, trabajar, ¿no? Y trabajamos para ello.
Pues Pilar, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros en Mangrovia. Te he de decir que estuve hace aproximadamente un mes en vuestro museo, así que... Que doy fe de que es un...
Has visto que no he contado un cuento.
No, doy fe de ello. Conste además que la exposición de moda me gustó, no era la que más me interesaba en principio, pero bueno, sin lugar a dudas es de las que más me llamó la atención, así que...
Sí. Básicamente está muy bien realizado.
Invito a todos a que vayan también a conocerlo. Muchísimas
gracias.
Os
esperamos a todos, os esperem. Gracias.
Gràcies. Adeu. Bona nit.
Bona nit.
Después de pasear por el Museo del Disseny, yo creo que Nando nos puede proporcionar una nueva canción para relajarnos, descansar y tomarnos a lo mejor uno de esos martinis que a la presidenta le gustan tanto.
Pues el martini va a tener que esperar, porque te traigo café y tele, dos de mis objetos favoritos. Los mejores inventos junto con la siesta y las croquetas, evidentemente. La canción es Coffee and TV, del grupo británico Blur, del año 1999 y de su disco 13, que era su disco sexto. Pero ya sabéis todos que los ingleses le tienen manía al sistema decimal. Destacaré dos particularidades de este sencillo. Por una parte, es de las pocas en las que Graham Coxon canta en vez de Damon Albarn. Y que... No os podéis perder el vídeo protagonizado por Milky, un aventurero cartoncito de leche que viaja por la ciudad en busca del chico que lleva impreso en el costado. Monísimo, como lo definiste tú, Victoria. Y ahí vamos, en busca de la felicidad con Coffee and TV, de Blur. Thank you.
Lo necesitamos. Debemos conseguir el tesoro. Ellos nos lo han robado. Socios rastreros hobbits. Malos, traidores, falsos. No, no, amo. Sí, el tesoro, falsos. Te engañan, te sacuden, mienten. El amo es mi amigo. Tú no tienes amigos. Nadie te quiere. No oigo nada. No puedo oírte. Eres mentiroso y asesino. No. Mentiroso. Vete. ¿Que me vaya? Te odio. Te odio. ¿Dónde estaría sin mí? Calm, calm. Yo nos salvé. Nos salvé. Sobrevivimos por mí. Ya. Nunca más. ¿Qué has dicho? El amo nos cuida ahora. Ya no eres necesario. ¿Qué? Vete ahora y nunca vuelvas. No, vete ahora y nunca vuelvas.
¿Cómo íbamos a olvidarnos en un programa sobre objetos del pequeño tesoro del famoso Sméagol? Acabamos de escuchar un fragmento del monólogo del Gollum cuando se plantea qué hacer, si arrebatar o no el anillo a Frodo. Pertenece a la segunda parte de la trilogía del Señor de los Anillos, Las dos torres, de 2002, dirigida por Peter Jackson, en la que se relata los intentos de recuperación del amorfo hobbit por el anillo de poder, por el que había sido capaz de matar, mentir y por el que había desarrollado su múltiple personalidad. Basada en el libro homónimo de J.R.R. Tolkien, nos adentramos en un mundo ficticio donde el objeto protagonista, con poderes mágicos y por el que todos pelean por poseerlo, es el Anillo Único. Un anillo corrompido por el que se podrían dominar a todos los pueblos de la Tierra Media. Pero esta ministra se pregunta, ¿qué necesidad hay de atribuir a un objeto la responsabilidad del destino de todos los mortales? Primero hablábamos de un violín rojo con un camino muy marcado, y ahora de un anillo, un objeto pequeñísimo y que alberga tal poder que es capaz de cambiar la dirección y sentido de un mundo.
Luis Eslava es diseñador. Estudió diseño industrial y gráfico y en la Universidad SDIT CEU. Continuó su formación en Madrid y finalmente en el Royal College of Art de Londres. Comenzó su experiencia profesional junto a Gemma Bernal en Barcelona, donde tuvo la oportunidad de trabajar también en la firma Camper y colaboró con El Último Grito. Sus diseños han estado presentes en multitud de exposiciones y galerías nacionales e internacionales. Tokio, Lisboa, Milán, Shanghái, Londres, Nueva York han conocido en directo sus trabajos. También ha comisariado alguna muestra como Creación in Juve 2010 en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. En su currículum constan también algunos premios como el Incube 2006 en la categoría de Joven Diseñador o el Delta de Plata de IFAD. Hoy en día su estudio se encuentra en Barcelona. Parece que esta noche, la verdad, hablando de diseño, nos hemos quedado por aquella ciudad. Buenas noches, Luis.
Estamos muy contentos de tenerte con todos nosotros.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
En Mangrovia, la verdad es que muchos de nuestros invitados se acabaron dedicando a algo distinto a lo que tenían pensado inicialmente. ¿En tu caso siempre quisiste ser diseñador?
Pues la verdad es que no. Yo iba para informático, la verdad. Y por una cuestión de, afortunadamente, no lo sé si afortunadamente o desafortunadamente, por nota de corte, no entré en un principio y tuve que buscar era mi cuarta opción. Diseño industrial en aquella época cuando yo estudiaba era algo como muy, creo que era el primer año que salía como carrera. Y bueno, al final pues decidí hacer diseño pues porque no me habían aceptado en las otras dos carreras que eran de informática.
¿Pero encontraste tu lugar? la verdad.
Sí, yo creo que sí. La verdad es que sí, sí. Siempre pues de pequeño tenía unas inquietudes así pues de dibujar y bueno, con mi abuelo siempre él hacía como se montaba sus cacharritos con ferralla que tenía por ahí por el campo y bueno, siempre me ha interesado un poquito la cosa esta de construir.
He comentado al principio que estudiaste en Valencia, en Madrid y en Londres. ¿Qué ofreció el Royal College of Art a tu formación?
Bueno, yo creo que el Royal College de Londres para mí fue el punto clave para un poco definirme como diseñador. Y es una universidad en la que te hacen cuestionarte absolutamente todo, tanto profesionalmente como personalmente. Creces muchísimo a nivel personal y hay una cosa que siempre digo, es allí no te dicen lo que tienes que hacer, sino te preguntan qué quieres hacer. Y en ese sentido te obligas a generar tu propio discurso, a generar tu propio camino dentro del mundo del diseño. Yo creo que eso es lo que más me aportó.
Antes hablabas de tu abuelo y las cosas que a veces de vez en cuando hacías de pequeño, pero ¿cuál fue para ti tu primer diseño?
Bueno, no sé si inconsciente, no sé si lo podemos llamar diseño, pero sí creación. Yo creo que lo que te comentaba, que pasaban temporadas con mi abuelo y bueno, sí que algunos cacharrillos que hacía. Y a ver, así no tengo ningún... No visualizo nada así que digas, wow, algo.
Lo que consideras tu primer trabajo.
Bueno, yo creo que lo que más, y creo que me marcó mi primer año de universidad, sí que hice como una especie de Tetris tridimensional que hablo hecho con cartón, que hablo conservo, que me sorprende a mí mismo.
Esto mirando vuestra página web y en vuestros estudios definís como agricultores de ideas. ¿Es la agricultura un buen símil para el diseño?
Yo creo que sí, creo que tiene mucho que ver en el sentido que al final tú tienes que sembrar tu propia tierra, ¿no? Que es al final como tu mente, tus ideas, ¿no? Tienes que ir sembrándolas y regándolas con visualizando y yendo a museos, leyendo, generando experiencias. Porque siempre digo que al final es diseñamos lo que vivimos, ¿no? Y al final es esa manera de regar, ¿no? Esta tierra que quieres que sea lo más fértil posible. Y con eso pues empiezas a crear de con este cuidado diario, ¿no? Y cotidiano, regándolo la tierra y empiezan a surgir ideas, proyectos que empiezan a crecer, algunos se quedan, mueren en el camino, otros florecen, otros dan sus frutos y esos mismos frutos generan más vida o más proyectos. Entonces un poco yo creo que sí que es un buen símil y como te comentaba, tiene mucho que ver con la dedicación y hay cosas que al final, muchos de los proyectos sí que dependen de ti, pero otros depende del cliente final, lo que llamaría las inclemencias del tiempo, ¿no? Un mal cliente puede ser una mala tormenta.
Lo que no terminas de controlar.
Que no terminas de controlar. Entonces, tú puedes controlar unas determinadas cosas, que es un poco el crecimiento, pero luego el clima son cosas que pues realmente no controlas, que serían un poco las relaciones con los clientes y, bueno, al día a día de esta profesión que también es dura.
Uno de tus diseños más conocidos recibió el premio Delta de Plata en 2007, me refiero al María USB, un dispositivo de memoria con una carcasa en forma de Virgen María. ¿Fue producto de una mala experiencia, Luis? ¿Perdiste algo valiosísimo o hubo otra idea detrás de este diseño?
Yo creo que fue un planteamiento, fue uno de los, de hecho, el primer proyecto que desarrollé cuando estaba en el Royal College, bajo el, bueno, me dijeron, tienes que diseñar un amuleto de la suerte, ¿no? Y dije, un amuleto. Al final empiezas a analizar y un amuleto es cualquier objeto que tú le das un valor añadido, ¿no? Uh-huh. Esa fue mi primera reflexión. Luego, siendo de Valencia, una ciudad en la que cuando paseas por el casco antiguo, pues hay tiendas de santos y vírgenes, que hay un santo y una virgen para que cuida a cada una de las profesiones. Y pues pensé también, ¿no? ¿Por qué no generar una virgen de la memoria, algo tan valioso en nuestros días, ¿no? Algo tan intangible, pero que al final es casi, dependemos de la información, ¿no? De esta memoria
que al final es lo que nos hace en el mundo contemporáneo en el que vivimos, el que almacen, donde se almacenan todas nuestras ideas, sí. Y bueno, ahí surgió, ¿no? Es como esa reflexión de por qué no generar una Virgen de la Memoria, ese amuleto que mantiene a salvo tu información.
Hemos visto que las lámparas ocupan un lugar destacado en vuestro trabajo, pero también hay muebles, objetos decorativos, uno de mis favoritos, ¿no? La marrana. ¿Hay alguno que te gustaría diseñar y no has abordado todavía?
Bueno, yo me considero un diseñador todoterreno y bueno, cada proyecto es un reto y me gusta que me reten como diseñador. Entonces, no tengo nada así especial que tenga en mente diseñar, pero sí, cada proyecto que recibes, pues cuanto más complicado al principio y cuanto más complejo y...
Es todo un reto.
Sí, sí, yo creo que esa es un poco la filosofía que nos gusta siempre. Y la multidisciplinaridad es algo que cuanto más multidisciplinar, ese es mi punto de vista, eres más puedes aplicar tus conocimientos de otros medios en el que en ese momento empiezas a tocar o a desarrollar. Yo creo que es un poco nuestra alma mater, ¿no? Entre otras cosas.
Un diseño, entre otras cosas, debe o puede ser funcional, bonito o decorativo, confortable, ecológico, pero ¿puede existir un diseño de alta calidad, low cost?
A ver, yo creo que sí, es una cuestión es un compromiso que se ha de adquirir entre el diseñador, el productor y el que vende, ¿no? Al final, si todos nos comprometemos a que en ninguno de los procesos se deje de lado pues esto, la calidad y uno de ellos es el precio. Si tú quieres ganar menos, pero asegurarle al cliente final un producto de calidad, es el sentido. Al final nadie tiene que perder, obviamente, pero sí que en determinados campos del diseño sí que hay una sobrevaloración de lo que es el producto. Sin dejar de lado, obviamente, el valor del diseño, que hay mucha gente que no es consciente de lo que supone, ¿no?
Que hay detrás.
El trabajo que supone, ¿no? Y una idea no la tienes así.
Si no te sale así rápidamente, ¿no? Llevará mucho trabajo.
Es un cúmulo de experiencias, es un cúmulo de experiencias y es un cúmulo de años y de días de trabajo, de pensar. No es algo que... No se te ocurre una cosa de la noche a la mañana. Esa idea que puedes llegar a aplicar a determinado producto viene de una experiencia y eso es lo que también se tiene que valorar. Como te decía, eso no quita que si hay una por parte de tanto el diseñador como el productor una intención clara de hacer un diseño más accesible al cliente final, pues yo creo que es una cuestión de compromiso entre todas las partes, pero creo que sí se puede. Pero también por parte del usuario final creo que falta un poco de educación en el sentido de valor, de valorar las cosas que tienen un trabajo detrás importante. Creo que es por el otro lado, creo que es algo importante a tener en cuenta.
Está mirando vuestros trabajos y quería preguntarte también, ya estamos a punto de terminar, pero me gustaría preguntarte también qué papel cumple el color y los materiales en vuestros diseños.
La materialidad creo que es algo muy importante porque al final se refiere a la parte experiencial, ¿no? Y al final un material tiene unas características de, aparte de color, de textura, de cercanía, ¿no? Y de con el usuario, y al final es algo muy, muy importante y forma parte de toda la experiencia de cuando te aproximas a un objeto. Tanto sea un vidrio, un mármol, una madera. Eso complementa un poco la experiencia de acercamiento hacia un objeto. Y eso hace que te guste más o menos o generes un vínculo especial con el objeto.
Y ya para terminar, aunque sea brevemente, ¿tenéis algún proyecto por ahí que nos puedas contar a todos los mangrovianos?
Bueno, ahora estamos a punto de lanzar un proyecto que llevamos más de un año, una colección de agendas, un nuevo concepto de agendas.
Interesante, sí.
Sí, una empresa turca. También estamos desarrollando una colección de platos con un cocinero con el que trabajo de Mallorca, Andreu Llonestra. Estamos llevando la dirección de arte de una empresa de suelos técnicos. Estamos desarrollando todo el nuevo lanzamiento para después de verano. Bueno, es como ves, muy
sin
variado.
Parar. Y muy sí, variado, para exactamente.
Para una empresa china estamos desarrollando una colección de juego del té, de sets de té de Kung Fu Tea, del té Kung Fu, que es muy interesante aprender todo el ritual del té. Así que bueno,
variado.
Diversidad, variado.
Variado, no, no.
Sobre todo disfrutar
estimulante,
mucho,
disfrutar sí. Sí. Se nota además que eso es lo, no, además de eso, de hecho es lo más importante. Luis, estamos muy muy agradecidos de que hayas estado con nosotros en Mangrovia esta noche. Gracias de verdad.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
¿Es hombre de pocas palabras?
No, me gusta hablar.
Mejor que mejor. Desconfío de los hombres callados. Aprovechan el peor momento para hablar y solo dicen lo que no deben. No se puede hablar con buen juicio si no se tiene práctica. Bien, hablemos si le parece. Se lo digo sin reticencias. Me gusta hablar con quien también le gusta hablar.
Magnífico. Hablemos del pájaro negro.
Usted es mi hombre. No se anda con rodeos. Va derecho al grano. Hablaremos del pájaro negro, por supuesto. Pero antes conteste a una pregunta. ¿Está usted aquí como representante de la señorita O'Shaughnessy?
Todavía no hay nada seguro. Depende.
¿Depende de qué? ¿Depende tal vez de Joe Cairo?
Tal vez.
La pregunta es, ¿a quién representa usted? ¿A uno o a la otra?
No he dicho eso.
¿Quién hay más?
Estoy yo.
Oh.
Aunque todos esperabais a Rosebud de Ciudadano Kane, hemos decidido despedir la sección de cine de este programa con el corto de la película que acabamos de escuchar, El halcón maltés. Dirigida en 1941 por John Huston y basada en el libro homónimo de Dashiell Hammett, narra las aventuras y crímenes por las que pasa el duro detective Spade, protagonizado por Humphrey Bogart, junto a su cliente, la señorita O'Shaughnessy, y los supuestos criminales Goodman y Cairo. Y todo por una pequeña estatuilla, tributo a Carlos V por la Orden Templaria de los Caballeros de Malta por su isla. Pero claro, ¿qué pasaría si dijésemos que ese objeto es especial, hecho de piedras preciosas con incrustaciones y que encima tiene el duelo de que hay que saber reconocerlo porque ha sido oculto con una pintura? Pues nada que estimule más a las personas que un desafío y el dinero. Considerada la película que marca el inicio del cine negro y nominada a 3 Oscar a película, actor secundario y guión adaptado, siendo la tercera versión del libro en el que se basa, desde Mangrovia os recomendamos encarecidamente que no perdáis ocasión de ver esta obra magnífica, El halcón maltés.
Mucho me temo, Nando, que la ministra de Comunicación Incomunicable te lo ha puesto muy difícil. Ha puesto el listón altísimo con El halcón maltés. A ver de qué objeto nos habla su canción.
Esta es la última canción que comento, por lo menos en este programa. Seguimos en Gran Bretaña. Ahora nos toca The Cure. Object, muy apropiada para un programa sobre objetos. Una de las canciones del ya mítico Three Imaginary Boys, el primer disco de la banda, de 1979. Antes de su época gótica y lúgubre, aún habían llegado los 80. La canción reza, no eres más que un objeto para mis ojos. En inglés, claro. Una muestra, a mi parecer, de verdadero desprecio. Titánico. En fin, nos oímos, o me oiréis, mejor dicho, en el próximo programa. Un saludo y os dejo con The Cure y su canción Object. Hasta la próxima. Just an object in my eyes.
La verdad es que esta noche hemos tenido de todo. Mocho, calavera, bola, discos, anillos, corsets, lámparas, tenedores y decantadores. Por decir, tan solo algunos. Tal y como dije al principio, nos hemos atrevido con todo un universo al que obligatoriamente nos acercaremos en alguna otra ocasión. Para ilustrarnos sobre este asunto nos han acompañado Pilar Vélez, directora del Museo del Diseño de Barcelona, y Luis Eslava, diseñador. A mi lado en el estudio, Mangrovia ha contado con la presencia de Bea Ortega, Nando Carranza y nuestro recién estrenado cónsul de Ideas Enredadas, Pablo Maestre. Desde Londres, Berta nos ha traído una pieza muy especial y admirada, del mismísimo Hamlet. La verdad es que me he quedado con las ganas de alguno de los objetos favoritos de Sari, pero la hemos tenido tan liada con sus mandos que no hemos podido preguntarle. Este gobierno espera con impaciencia que Miguel y Daniel puedan incorporarse pronto al programa. Y Vicky Bonet se despide de todos vosotros hasta la semana próxima. Buenas noches y buena suerte.
Si vos descubrís la bola de drag, has de ser intrépid y no has de viajar. Ahora has de evitar la bola de drag. Es un gran misterio que puedes revelar. Cap al món vencís un país encantat. Aniré en moltes coses noves ens podrem transformar. Volarem per l'espai amb un núvol sideral. L'aventura comença, anem a buscar-la, anem, 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 anem. Per mar i per muntanyes, per tot l'univers, intentarem trobar les set boles d'un drac. I al final segur, les boles del drac seran nostres. Ser intrepid i amb nosaltres viatjar. No es pot escapar la bola del drac. Serà per a nosaltres si allarguem la